Madrid, la suma de todos. Ese ha sido el eslogan del gobierno autonómico madrileño durante los últimos años. Con ello se ha promocionado la imagen de una ciudad abierta e incluyente, moderna y de vanguardia, próspera y responsable. Y sin duda, hay algo de verdad en esta presunta Belle Époque que se desprende de la propaganda institucional. Madrid crece más que la mayor parte de las regiones europeas. Una gran cadena de mutaciones, en muchos casos espectaculares, inducidas por su inserción privilegiada en el marco económico global, han hecho de la ciudad una metrópolis rica y cosmopolita. Sin embargo, el optimismo de este eslogan publicitario resulta cínico cuando se considera que precisamente estos años han estado también caracterizados por una patente subordinación del gasto público a los intereses de la nueva oligarquía empresarial, por la enorme transferencia de renta y patrimonio a las familias más ricas, por la exclusión de la ciudadanía a los migrantes extracomunitarios y por un modelo de crecimiento cada vez más insostenible. En esta dirección, y quizás por primera vez de forma exhaustiva, estas realidades han quedado plasmadas en un libro titulado Madrid, la suma de todos, globalización, territorio, desigualdad. Es el resultado de las investigaciones que han sido realizadas por el Observatorio Metropolitano en los dos últimos años. Hablamos con Débora Ávila, investigadora del Observatorio Metropolitano.
Digamos que esta primera fase de la investigación, la que culmina con el libro, básicamente lo que pretendía hacer es una especie de cartografía o de radiografía de lo que es Madrid, ¿no? Sin tener una línea muy clara o una, si quieres, una tesis muy clara de lo que nos íbamos a encontrar, y hacerlo desde los ámbitos más diversos. Resumir el libro, claro, es imposible, pero la idea clave yo creo que es esa, ¿no? Intentar describir cómo Madrid se ha transformado en lo que es hoy en día. Y quizá lo que más nos ha sorprendido en ese proceso, ¿no?, de cartografiar Madrid, es precisamente la ausencia de una planificación ante todo el proceso, que frente a esos discursos que parecen más montados, ¿no?, de una especie de megaproyecto realmente planeado, ¿no?, y totalmente bajo control, pues casi que la idea con la que nos hemos quedado es más bien todo lo contrario, ¿no?, una especie de crecimiento continuo y cuyas dimensiones hacen que básicamente el gobierno deba de estar pues casi con una lógica de ensayo y error, ¿no? Sí. Tanteando a ver cómo se desarrolla ese proceso.
Débora, creo que uno de los aspectos más interesantes, también más visibles, de ese crecimiento en los últimos, digamos, 15 años, ha sido la llegada de migrantes desde fuera del Estado español. Tú, junto con Marta Malo, siempre del Observatorio Metropolitano, en la red Ferrocarril Clandestino, os habéis ocupado, ¿no?, de esa parte, sobre todo. ¿Qué datos interesantes, por ejemplo, nos puedes decir?
Básicamente, la idea de hacer esta investigación pues surge, por un lado, de la certeza, ¿no?, de ver cómo en los últimos años, pues, todas las contradicciones que encierra este mundo globalizado pues se empiezan a experimentar, si quieres, en el propio patio de nuestra casa, ¿no? El vivir desde la cercanía todas las tensiones y contradicciones del mundo actual nos hace plantearnos la necesidad de ver qué realmente está pasando pues en nuestras calles, en nuestras plazas o en nuestras escuelas, sobre todo porque ante esas tensiones que ya digo se viven en primera persona, lo que más nos preocupaba era ver la dificultad, la enorme dificultad de crear lazos, ¿no? Como que las tensiones, más que irse resolviendo en el cotidiano de la convivencia, precisamente lo que iban haciendo era enquistarse y arraigarse aún más. Entonces, un poco lo que nosotras nos planteamos es que si realmente queremos construir un común que no está dado por sentado, que hay que empezar a negociarlo unos con otros, pues lo primero sería ver cuál es el punto de partida que tenemos unos y otros, es decir, qué es lo que nos está separando a unos y otros vecinos de los barrios o de las nuevas ciudades. Y en ese sentido, en intentar dar una respuesta a qué nos separa, pues básicamente lo que hemos intentado es seguir dos líneas de trabajo. Nos hemos centrado en dos barrios madrileños, que son Lavapiés y San Cristóbal de Los Ángeles, que son los barrios que más porcentaje de inmigración tienen en estos momentos. Y lo que hemos intentado, por un lado, es si quieres presentar una perspectiva desde arriba, es decir, desde cómo se está gobernando ese flujo migratorio, tanto desde las lógicas de control como desde las lógicas de gestión, y por otro lado desde abajo, ¿no? Ver cómo todo eso se está contestando, se está resignificando o se está incorporando dentro de unas lógicas mucho más subjetivas. Y en este proceso de doble línea, desde arriba y desde abajo, había un concepto que para nosotras nos ha resultado clave, ¿no?, a la hora de intentar explicar qué nos separa, y es el concepto de frontera interna, que vendría a ser algo así como esa especie de dispositivos institucionales que atraviesan nuestras ciudades, más allá de esas fronteras exteriores que separan países, y que acaban un poco generando una inclusión diferencial entre unos y otros habitantes de la ciudad. Y luego, por otro lado, ver cómo esas fronteras interiores, que si eso os las profundizan un poquito más, por otro lado, ya digo, se incorporan dentro de cada uno de los sujetos, y lo que en un principio era un mecanismo institucional de control, pues acaba siendo una lógica subjetiva que se reproduce en el día a día, ¿no? Quizá en esa conjunción es donde coge más su fuerza.
O sea que las mismas personas en un principio, digamos, se enfrentan a estas fronteras creadas por las instituciones y luego, digamos, la asumen como ya personal, como algo pues establecido, y ya la asumen como la introyectan, ¿no? Algo así.
Sí, básicamente, si quieres, nuestra tesis es que estas fronteras interiores, ¿no?, que ya digo, generan una división radical entre unos y otros, ¿no?, pues solo pueden ser aceptadas en la medida en la que se aplican hacia otro. Es decir, si a nosotros, los nativos, entre miles de comillas, fuéramos sometidos a esos controles de movilidad continuos, si fuéramos segregados a unas fronteras laborales que nos impiden avanzar, si se nos negaran los derechos de ciudadanía, sin duda responderíamos ante ello, ¿no? Y pensamos que sin embargo, estas lógicas de separación o de inclusión y exclusión permanecen porque se han incorporado como algo que es válido y que es legítimo en tanto que se ejerce contra otros, ¿no? Entonces, un poco nuestra tesis es que es porque existe esa frontera entre lo que es nosotros y lo que es los otros que pueden existir fronteras internas, porque si nosotros nos pensáramos como un común, pues esas fronteras se nos harían totalmente insoportables, la no institucional, pero que son igual de efectivas.
Ese proceso que acabas de mencionar es un poco raro, ¿no? A veces, porque, por ejemplo, el pueblo español, y eso también se viene diciendo, que es un pueblo de migrantes, y realmente muchas de las personas que viven en Madrid, pues, bueno, una gran mayoría son migrantes, si bien migrantes, digamos, internos al Estado español. ¿Cómo, para ti, cómo es que pasa eso de que luego no se reconocen los migrantes venidos desde afuera, ¿no? No se ven como eran ellos hace 30 años.
Bueno, por un lado, o sea, como que tenemos como dos ideas, ¿no?, para explicar eso. Por un lado, que los procesos de memoria no son en nada objetivos, ¿no? Entonces, aunque a la memoria del historiador, por así decir, ¿no?, entre comillas, sí, esa memoria más objetiva, pues siempre se le contrapone pues otra memoria que se ha ido creando en otras instancias, ¿no?, y que es sin duda mucho más subjetiva y que hace que ciertas cosas se olviden y que otras acaben teniendo más peso. Entonces, frente a un pasado migratorio, por ejemplo, también existe un pasado colonial español, y en ese proceso de selección de qué es lo que constituye la memoria histórica, el pasado colonial ha pesado mucho más que ese pasado migratorio, ¿no? Y por otro lado, también pensamos que lo que existe es sin duda todo un discurso culturalista que está haciendo muchísimo daño, en una interpretación culturalista de tensiones cotidianas, que lo que está haciendo es precisamente reforzar esa frontera entre nosotros y los otros. Es decir, que lo que antaño eran problemas derivados de la convivencia sin más, ¿no?, que genera siempre pues vivir en un barrio en el que evidentemente no todos son ventajas y comodidades, pues esas tensiones cotidianas se están interpretando en clave cultural, ¿no? Y la explicación que se está dando a ellas es ese choque de civilizaciones o de culturas, que además es un discurso que está claramente fomentado, claro, por los medios de comunicación y por las propias políticas gubernamentales, ¿no?
Vosotros, me imagino que habéis hablado con varios migrantes en esta investigación. ¿Cuál es su opinión sobre eso?
A mí básicamente lo que más me ha sorprendido es como esa idea de que todo Madrid es una frontera y una carrera de obstáculos a pasar y que se encarnan sobre todo en la propia persona y en su propia piel y en su fisonomía casi corporal, es lo que más nos ha sorprendido, ¿no? Como ellos, digamos, al presentarles ese concepto de frontera interna, lo vivían tan como propio que les desgarraba muchas veces en los debates que teníamos con ellos. Entonces...
Era Débora Ávila, investigadora del Observatorio Metropolitano.